Varones de fe y verdad, hijos de Noa, ejemplo en el caminar, con la Torá como luz y guía, levantamos hogares con bendición. Desde la Torá nos llega claridad, ser luz entre las naciones, con dignidad, levantar hogares, servir con...
Muy buenas noches, estimados amigos, bienvenidos a su programa Varones No Ágidas. Muchas gracias por conectarse con nosotros para seguir profundizando en el libro En el Jardín de la Fe Universal del Rabino Sharon Arush, que el Eterno le otorgue larga vida. Los saluda su amigo Mijael González. Hoy, gracias al Eterno, continuamos con el estudio del capítulo 6. Analizaremos dos temas fundamentales: un gran peligro y no hay tribulaciones sin transgresión. Y para comentar estas importantes enseñanzas me acompañan, como cada miércoles, Hugo González, Miguel Domínguez y Moshena Morado. Bienvenidos, estimados. ¿Qué tal, estimado Hugo? ¿Cómo te encuentras?
Muy buenas noches, estimado Mijael. Qué gusto saludarle. Y bueno, saludamos también a nuestros compañeros y a todos los que están acompañándonos esta noche. Muy buenas noches a todos, estimado Miguel Domínguez, estimado Moshena Morado. Y bueno, como decía, todos ustedes están en sus hogares. Bueno, aquí estamos atentos para aprender junto con ustedes. Buenas noches a todos y pues bueno, adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. También saludo al estimado amigo Miguel Domínguez. ¿Qué tal, estimado Miguel? Saludos.
No, mi estimado, qué alegría poder conectarnos en esta charla. También saludo a los estimados Moshe, al estimado Hugo y a toda la audiencia también. Esperemos que el Eterno nos dé gracia, nos dé de su ayuda para poder estudiar este tema y que sea de beneficio para todos. Adelante, estimado, muchas gracias.
Gracias a usted, estimado Miguel. También le damos un fuerte saludo a nuestro estimado amigo Moshe Enamorado. Buenas noches, estimado Moshe.
Muy buenas noches, amigos. Un saludo desde este lugar de Coscomatepet, estimado Miguel González, Miguel Domínguez, estimado Hugo también, bienvenidos y Baruch Hashem, gracias al Eterno por este momento que nos permite que podamos conectarnos con Él, poder transmitir un mensaje precioso para todos, para toda nuestra estimada comunidad. También le damos la bienvenida que nos permita Hashem poder seguir creciendo con la ayuda del cielo. Muy buenas noches, adelante por favor.
Muchas gracias, estimado Moshe. Y bien, amigos, vamos a empezar con el estudio, pero antes los invitamos a que nos escriban al grupo de la radio. Ya saben que esperamos sus saludos o sus comentarios. Y también les recordamos que todo lo que se comenta en el programa y las opiniones expresadas se basan en el contenido del libro En el Jardín de la Fe Universal. Si necesitan orientación personalizada, les recomendamos consultar con su maestro rabino de confianza para obtener una guía más adecuada a sus necesidades individuales. Ahora sí, vamos a prepararnos para empezar el estudio. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Comenzaremos con nuestro primer punto de hoy: un gran peligro. Aquí el rabino Sharon Arush nos enfatiza que la alegría es el pilar fundamental del servicio al Eterno. Y de hecho, el rabino nos advierte que existe un riesgo mucho más profundo que cometer un error o una transgresión: el peligro de servir al Creador sin alegría. Para entender esto, nos basamos en el versículo de Devarim 28:47, que nos recuerda que las dificultades no llegan simplemente por fallar, sino por no haber servido al Eterno con alegría y regocijo de corazón. Pero, ¿por qué es esto un peligro tan grande? El rabino nos dice que, entre otras cosas, nos da una razón fundamental: esto atrae juicios estrictos. El rabino es contundente al decir que nada trae tantos juicios sobre el hombre como la amargura y la queja. En resumen, amigos, la alegría es nuestra protección. Sin ella, estamos expuestos a este gran peligro de perder nuestra conexión espiritual. Para empezar con este primer tema, le cedo la palabra al estimado amigo Hugo González. Adelante, amigo, por favor.
Baruch Hashem. Y muchas gracias, estimado Mijael. Vamos a empezar entonces ahora en este subtema que se llama Un Gran Peligro. Recuerden, estimados, que estamos ya en el tercer nivel de la fe, y aquí ya estamos hablando de puntos muy importantes. Ya debemos de tener una fe muy sostenida, muy fuerte, no solamente de forma muy simple en el Creador, sino en todo lo que emana de él. Y cuando decimos todo lo que emana es todo, refiriéndome a lo que vemos y percibimos con nuestros sentidos. En general, todo lo que usted ve, todo lo que usted siente, nos enseñan los sabios que están dirigidos desde el cielo. Puede que podamos entrar a veces en conflictos y lo que vamos a leer y en algunas cosas, porque como que podrían ponernos en duda si realmente si está dirigido desde el cielo, entonces hay libertad de elegir y cosas así. Todo eso se tiene que estudiar, se tiene que guiar muy bien, y ahora sí que hay que hacer el caso, como dice aquí el estimado Miguel, hay que tener la guía de un maestro, de un rabino, no sé, alguien completamente preparado. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista muy simple, y si no hay fe, una fe completa, aunque los puntos que vamos a ver pueden ser un poco complicados. Aquí el detalle es el siguiente. Nos habla que un gran peligro, como decía el estimado Miguel, la tristeza es lo más complicado que podamos tener a la hora de actuar, a la hora de recibir lo que nos da la vida, en este caso lo que nos da el Eterno. Y nos viene a advertir de algo, aquí el Rabino Arus nos viene a advertir de precisamente de que la ira de Dios. Y es un tema para mí complicado de confesarlo, porque yo honestamente yo no considero a Dios como una persona o algo en como tal. Y para tratar de entender todos estos conceptos, porque al final de cuentas para mí son esos, son conceptos, son las que conocemos como las Midot, tenemos que verlos así, porque el Eterno como tal no podemos verlo como alguien que se llene de ira, porque es bueno, que él es bueno, y él es justo, y es sabio, y todo lo que existe está hecho con sabiduría. Y yo no consigo al Eterno que lo maneje así. Pero el Rabino Arios nos viene a decir aquí que el Eterno, no hay cosa que lo llene más de ira, que nosotros, precisamente, como decía el estimado Miguel, no siempre andemos tristes, que todo lo hagamos con tristeza. Y esto nos va a llevar al siguiente subtema, que ahorita lo vamos a hablar un poco mejor. Pero aquí el detalle es que nosotros lo vamos a ver siempre desde nuestra perspectiva como seres humanos, como hombres. Para el Eterno todo es perfecto. Entonces, la mayoría de las cosas que nosotros veamos desde el punto de vista del Eterno es diferente. Pero nosotros vamos a ver los castigos del Eterno, por así decirlo, porque como ya dije, yo no acepto eso de que Dios nos castigue o cosas así. Los vamos a ver los como si fueran castigos, como una especie de, ¿cómo podría decirlo? Como nos dice el Rebbe de Lubavitch, que tenemos que ver el castigo ya no como algo real, sino como un nivel de nuestra transgresión. Sabemos que anteriormente se está escrito en el Tania, como así escribe en el Tania, que dice que habían tipos de muertes espirituales. Estaba por ahorcarlo, por decapitaciones, etcétera, etcétera. Y hoy en día no va a ser eso, no va a ser así. Pero se sigue manejando ese tipo de castigos o muertes espirituales precisamente para que nosotros entendamos el nivel de nuestra transgresión. O sea, si yo transgredo y el castigo sería decapitar a alguien, por así decirlo, no va a pasar, pero sí nos estarían demostrando que lo que hicimos no estuvo nada, nada bien, a grado de que nos mereceríamos eso si es que pasara. Entonces, lo que vamos a ver aquí, mis compañeros, Sé que lo van a explicar mejor. Son temas sobre eso, así que yo no puedo explicar más o dar a entender más, pero les concedo la palabra a mis compañeros. Adelante.
Muchas gracias, estimado Hugo, por su comentario, por introducirnos en este tema que nos trae el rap, un gran peligro. Y aquí habla un tema que ya explicó el estimado Hugo, la ira del Eterno. Y sí es cierto, es un tema de mucho debate entre aún los maestros de Israel, aún entre los sabios. Lo que yo he logrado entender, que todos están de acuerdo, que son conceptos a nuestra manera de entender de nosotros, pues se usa un lenguaje que usamos nosotros, lo que es la ira, el enojo. Pero en realidad el Eterno está fuera de esos conceptos. El Eterno, su naturaleza es mucho mayor. Entonces, para que nosotros lo podamos entender, pues nos dicen, ah, bueno, la ira del Eterno. Es como decir, pues él obra con sus manos, pero pues si él no tiene cuerpo, ¿cómo va a obrar con sus manos? Ah, bueno, para que nosotros lo entendamos, bueno, obra con sus manos, aunque sabemos que no tiene manos. Entonces, yo lo entiendo de esta manera. Y aquí nos dice esta parte que hay algo que despierta la ira del Eterno. Vamos a entender este término de ira en la explicación que pues ahorita acabo de externar, de que el Eterno en realidad su ira es un término acoplado al lenguaje humano, de acuerdo a lo que nosotros podríamos entender, porque sabemos que el Eterno es misericordia y es amor. Pero pues también tiene el otro atributo de la justicia, y entre ellos entra lo que es la ira. Entonces dice que lo que despierta la ira del Eterno sobre el hombre, dice que es la tristeza y la amargura. Esto es la tristeza y la amargura de las personas. Cuando una persona empieza a sentirse triste, a tener resentimientos contra algo o contra alguien, es lo que empieza a despertar la ira divina. Y aquí nos dice el rap que aún es más en aquellos que tienen algún conocimiento del santo bendito él. Y pues aquí es de cuidado, ¿por qué? Porque de todo lo que nosotros hemos escuchado, de todo lo que Hashem pone en nuestras manos, todas estas bendiciones que tenemos, todo beneficio que uno recibe trae consigo una responsabilidad. Entonces, en algún momento, cuando tengamos que como se dice aquí en México, colgar la toalla y seamos juzgados, pues todo eso viene en el juicio, todo lo que Hashem puso en nuestras manos y entre ellos va el conocimiento. Cuando alguien tiene conocimiento, ya no es lo mismo, ya no es la misma persona de antes de tener ese conocimiento. Entonces dice que cuando una persona empieza a tener amargura, tristeza, que no está contento, entra en una situación en la que estaría, por decir, en desacuerdo con la manera de cómo Dios maneja el mundo. Entonces estaría metiéndose en problemas muy, muy complicados. ¿Por qué? Porque el tratar de decirle al Eterno, ¿por qué me pasa esto? Es como decir, tú no eres justo. En una ocasión escuché que un rap le dice a sus alumnos, les dice, a ver, quiero que me escriban, que me digan, si Hashem nos dejara controlar al mundo, si el Eterno, sabemos que pues él no descansa, él es todopoderoso, pero volvemos en este tema de la terminología, digamos, supongamos que él descansara y los dejara manejar el mundo, ¿qué harían ustedes para mejorarlo? Entonces uno dijo, no, pues lo que yo haría sería acabar con el hambre, que ya no haya hambre. Y otro dice, no, pues yo acabaría con las armas, que ya no haya armas. Y así cada quien decía. Y al último, dicen, bueno, maestro, díganos, pues usted qué haría. Dice, pues yo no haría nada. Yo no haría nada, ¿por qué? Porque Hashem tiene todo bajo su control y Hashem es tan perfecto que todo lo que pasa, todo pasa de la manera correcta. Yo no interferiría en los planes del Eterno. Y esto, ¿cómo se relaciona? Que muchas veces nosotros pensamos que las cosas no están pasando como uno quiere, que las cosas no suceden como uno piensa que deben de suceder. Ay, que... ¿Y por qué las personas que tienen alguna enfermedad que ha sido diagnosticada, que dicen los médicos o la ciencia médica dice que ya no tiene remedio, dicen, ¿y por qué a mí? ¿Y cómo es posible, digamos, la diabetes? Pues si yo no comía tanto dulce y ya ni tal persona o fulano que come y come dulce y no tiene este problema y yo lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos explica el rap? Dice que cuando una persona empieza a quejarse, a amargarse, a entristecerse, dice que entonces se despierta la ira de los ángeles de la verdad. Son términos que no vamos a entender, pero vamos a tratar de sacar la parte importante, la esencia de esto. Se despierta la ira de los ángeles de la verdad. Y entonces empiezan a decir, a ver, esa persona se está quejando de que no están siendo las cosas como ella piensa. Entonces empiezan a tomar ese caso en particular, por decirlo así, a darle importancia y decir, a ver, vamos a analizar a esa persona. Si se está quejando, entonces el creador, Hashem guarde, no es justo, está haciendo alguna injusticia, hay que ver que las cosas estén haciendo con verdad. Yo entiendo que por eso se llaman los ángeles de la verdad. ¿Y qué pasa? Empiezan a abrir los documentos, se examinan los libros de esa persona para ver si es cierto que no se merece, por decir lo que mencionamos, la enfermedad de la diabetes. Empiezan a examinar los libros y empiezan a ver si Hashem está haciendo algo incorrecto con esa persona. Si está siendo injusto. Y por supuesto, ¿quién se va a parar delante del Eterno y decir, me estás haciendo algo que no es para mí? ¿Quién se va a parar? La verdad es que nadie puede hacer eso. Porque el Eterno es solamente misericordia y bondad. Que nosotros no lo entiendamos, como decía nuestro estimado Hugo, hay cosas que no entendemos y todos tenemos esas cosas. Hubo un filósofo que dijo, yo solo sé que no sé nada. Para sintetizar ese tema. Entonces, ¿quién se va a parar delante del Eterno y que salga justo, que su juicio salga a favor delante del Eterno? Si el Eterno siempre nos está juzgando con misericordia y con bondad. Es como decir, vamos a poner otro ejemplo, en un partido de fútbol donde hay un árbitro. Y cuando se dice que el árbitro está vendido, que ya le está dando favor a un equipo, ¿qué es lo que hace? Si eso llega a pasar, esperemos que no pase, ¿verdad? Yo no he sido árbitro, ni estoy muy apegado, pero quiero tomar este ejemplo. Cuando se supone que está vendido, ¿qué hace si un jugador empuja al otro? Le aplica la justicia, pero no con todo su peso. Ah, una amonestación nada más verbal. Ya tranquilo, como se dice aquí en México, tranquilo y al balón, siguen jugando. Y ya. Pero cuando es el otro equipo, el que se supone que debe de perder, sí, tantito un empujoncito y tarjeta amarilla. Le dice cualquier cosa y tarjeta roja y se va. ¿Por qué? Porque él es la autoridad, él es el que en ese momento decide las cosas. Entonces, ¿cómo es el Eterno con nosotros? ¿Cómo lo entiendo yo? de acuerdo a lo que estamos estudiando, que es como ese árbitro que nos está juzgando con bondad. Todo, sí, no te preocupes, no fue intencional, no, a lo mejor sí te lastimó el tobillo, pero no fue intencional, fue parte del juego. Y no te saca a lo mejor ni la tarjeta, o a lo mejor era de roja, era de expulsión, pero bueno, la tarjeta amarilla, como decimos, una diabetes, pues. Ya eso, tú te mereces algo más, pero bueno, vamos a juzgarte con bondad, ¿por qué? Porque en verdad supone que te está dando favor el árbitro. Entonces, así yo lo entiendo, así es el Eterno con nosotros, siempre es misericordioso y lo que tú haces te lo justifica, te manda la amonestación más ligera para nosotros. Pero cuando empiezas a quejarte, dice, no, a mí, explíqueme, a mí, dígame cómo son las cosas, a mí, aplíqueme como debe de ser el reglamento. No, pues, ¿para qué mencionas eso? ¿Por qué? Porque ya te estás metiendo al otro lado, entonces van a ver, no, en verdad, esta persona, a ver, chequen los videos, no, lo hizo intencionalmente. ¿Y qué nos vamos a meter con el Eterno? Si Él conoce unas intenciones, Él conoce cosas que los demás no conocen. Entonces, es como querer jugar un partido con el árbitro en contra. ¿Por qué? Porque te va a aplicar la pena máxima. O sea, ahí entra la justicia estricta de los ángeles de la verdad. Es decir, a ver, se le debe aplicar como sea, como debe de aplicarse, con el rigor necesario. Entonces, ¿quién va a estar delante del Eterno con eso? Por eso es que incluso aquí nos manda, nos dice unas citas el rabino. En el Salmo 143, 2 dice, no entres en juicio con tu siervo, porque ante ti ningún hombre viviente puede justificarse. El rey David en los Salmos dice, hablando al Eterno, no entres en juicio con tu siervo, o sea, con nosotros, con la creación, con el hombre, porque ante ti, o sea, ante el Creador, ningún hombre viviente puede justificarse. Entonces, ¿por qué es que dice el rap que la tristeza, la amargura, es lo que causa la ira divina? Porque nos estaríamos metiendo en un tema que nadie sale ileso. Por eso es que también nos mencionaba el estimado Mijael de la cita del Tanakh, donde dice que el pueblo fue su pecado fue el no tener alegría, en Deuteronomio 28:47, donde dice que todas las terribles maldiciones escritas llegan por la falta de alegría, por no haber servido al Eterno tu Dios con alegría y con regocijo de corazón. Es lo que nos enseña el libro y es lo que dice. Entonces, ¿cuál es el gran peligro que nos menciona este punto? Entristecernos, en querer cuestionar al Eterno, en no servir al Eterno Hashem con alegría. Eso es el gran peligro. Y esto, pues, es parte de lo que nos estamos aprendiendo, de lo que estamos profundizando en este tercer nivel de la fe. Ya no estamos en lo más básico, vamos aprendiendo un poquito más. Y pues con la ayuda del Eterno vamos a seguir escuchando, vamos a estar atentos para los comentarios de nuestro estimado. Adelante, muchas gracias.
Gracias, amigos. Y como decía mi estimado Hugo, ¿no? A veces nos sentimos un poco como que no se nos esclarece mucho y como que sentimos que es así como contradictorio, ¿no? Por un lado, el libre albedrío y todo lo dirige Hashem, todo lo maneja el Creador. Entonces, sí, a veces como que sentimos, ¿no?, que las cosas no están tan claras, pero poco a poco con paciencia, ¿no? Y sobre todo pidiéndole a Hashem. Yo creo que la explicación de los puntos que toca nuestro estimado Mijael nos dejan algo muy, muy claro. Yo lo entiendo así también. ¿Cuál es el gran peligro? Que el ser humano se confunda y empiece exactamente a decir eso, ¿no? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué siempre me la avientas a mí la pelotita, no? Los dichos que tenemos aquí en nuestro México lindo y querido, ¿no? Hashem no me quiere. No sé si ustedes han escuchado esa frase, ¿no? Dios no me quiere. A mí todo, todo me va para mal. O sea, yo no entiendo esa frase de que todo es para bien. Al contrario, lo mío es así. Todo para mal. Mírenme, mira mi economía, mira mi casa, mira mi trabajo, mira mi familia. Los otros tienen, pueden, triunfan. Y ese es el gran peligro, dijo el rabino. Lo que tú no te das cuenta o lo que no alcanzamos a entender las criaturas es precisamente eso, que todo esto que estamos recibiendo es benevolencia de Hashem. Si Hashem, de verdad, miren lo que pasó con Faraón y su ejército en el mar de Sud. ¿Qué pasó? Ahí vino un decreto directo del cielo. Ya basta, señores. Ya tuviste a mi pueblo ahí de esclavo, lo maltrataste, lo latigaste, y vienes todavía. Entonces, ¿qué pasó? Ahí, ¿no? Se abre un juicio, ¿no? Directo del cielo. ¿Y qué pasó? Creo que conocemos la historia, ¿no? Muchísima gente murió. Y bueno, yo quiero comentar también sobre este subtema. ¿Cómo es en la historia, por ejemplo, cuando Reubén quita la cama, cuando muere Rachel, quita la cama de Rachel y se la lleva para la recámara de su mamá? Dice que esto irritó a Jacob, lo enojó. Por eso nuestro estimado Mijael ponía esos ejemplos muy, muy importantes y ciertos. Y si usted busca en la historia, más adelante uno encuentra a Rubén haciendo teshuva, tal vez un poco preocupado, no sé si quepa la frase triste. Oye, Rubén, y él andaba cabizbajo, ¿por qué? Porque él reconoció que cometió un grave error delante de su padre. Ahora, ¿qué le costó ese error a Rubén? ¿Sí se acuerdan, estimados amigos? ¿Cuál fue? ¿Cómo puedo decir? ¿Y qué perdió Rubén? Porque él era el primogénito. Por lo tanto, dice la Torá que a Rubén le correspondía el reinado y el sacerdocio. De tu descendencia, de lo más importante es el sacerdocio y es el reinado. Pero ¿qué le pasó a Rubén? Él perdió esta bendición por sus impulsos, por su forma de creer. Pues ahora voy a pasarla, se le hizo así. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Se nos hace fácil, se nos hace sencillo actuar, pensar, arrebatarse, no controlar las emociones. Y obviamente, ¿no? Obviamente que vienen consecuencias, pero por eso dice aquí, no, no nos pagas, como dijo el rey David, ¿no? Tú no nos pagas conforme a nuestras obras, porque si eso fuera, estimados amigos, ni siquiera estuviésemos platicando aquí, ¿no? Ya no estuviéramos en este lugar. Entonces, por eso dice que él nos juzga al hombre, si ese es el caso, con el atributo de misericordia, no, no con el atributo de juicio, sino el mundo ya ni siquiera existiera, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Que me gustaría poner es el de Jot, en donde el Eterno lo lleva al límite, ¿no? En donde él se está rascando con una teja, ¿no? Y vienen sus amigos y lo cuestionan. Y dicen, Jod, pero qué pecado tan grande has cometido delante de Hashem. Tal vez estos amigos de Jod pensaban igual que nosotros, ¿no? Así como decía nuestro estimado Hugo, nos cuesta, tiene razón nuestro estimado Hugo, nos cuesta entender estas cosas. ¿Por qué? Porque Hashem está por encima de todos esos. De estas cosas, como bien dicen ustedes. Entonces, esta historia de Jot, nos viene muy bien en ese subtema. ¿Por qué? Porque Jot pudo desesperarse, pudo tirar la toalla, en pocas palabras, y decir, no, Hashem, ¿qué pasó? O sea, me quitas a mi economía, me quitas mis hijos, me quitas mi familia, mira a mi esposa en el plan que se pone, yo no aguanto más. Lo siento, pero no, dejo de creer en ti. ¿No? ¿Cuál fue la respuesta de Jod a su esposa? Dios dio y Dios quitó. Fabuloso. ¿Por qué? Porque él no se desesperó. Sí sentía en carne propia los sufrimientos. Y este ejemplo nos viene perfecto, ¿no? ¿Por qué? A ese subtema. Porque Jod tomó las cosas con tranquilidad. Y después de todo eso, conocemos la historia, estimada comunidad, estimados amigos, estimado Hugo, estimado Mijael. Conocemos la historia. ¿Qué pasó una vez que Hashem le retiró ya esa enfermedad, que vino, que retiró ese problema de su vida? Simplemente Hashem le volvió lo doble de todo lo que él tenía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí, amigos? No quisiera ya extenderme demasiado. Nuestro estimado Mijael creo que dio una excelente explicación sobre el subtema. Aquí lo que nosotros tenemos que cuidar es el no desesperarnos. Ese no. Hay un ejemplo que quiero traer también de un gran jajamín, un gran rabino. Lamentablemente él cometió herejía a lo último de su vida. Y preguntan los sabios: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el rabino? Era una eminencia en Torah. Cuando él muere, entran a su casa y debajo de su cama había libros de Avodá Zará, de idolatría. Increíble. Por eso, Jajamín, aquí cuando nos habla a nosotros, tengan cuidado. Se te hace fácil decir, pues, es que me invitaron, es el bautizo de la niña, ¿no? Son mis íntimos amigos, ¿no? Dice Rabino, explicaba Rabino Shalem en una conferencia, en una charla: ten cuidado de tus escapaditas, ten cuidado de que voy a probar tantito de esto, a ver qué pasa, aún a ti como no ágida. Y por eso dice este subtema: los que ya hemos conocido, tantito peor para nosotros. Porque ahora hay algo que nos puede acusar. ¿Y qué es lo que nos puede acusar? Es el conocimiento de la palabra de Hashem, de la Torah, de los 7 preceptos universales, que hay que estudiarlos y vivirlos a cabalidad. ¿Por qué? Porque decía hace un rato en una enseñanza, porque nosotros los noágidas vamos a estar junto al pueblo de Israel brincando y gozando y aplaudiendo y cantándole en la llegada del justo Mashiach. ¿Pero quiénes? Aquellos que han estudiado sus 7 leyes a cabalidad, aquellos que han cuidado sus preceptos. Entonces, no hay mucho que buscarle. Sé que a veces son un poco difíciles los subtemas, pero con la ayuda del cielo, amigos, pidámosle a Che esa fe, el conocimiento, el entendimiento, y esto nos va a elevar, esto nos va a ayudar para servir a nuestro Creador con alegría. Dijo un gran sabio: ¿de qué te sirve que tú te leas el sidur entero si ni se te entiende lo que lees? Vas volando con el rezo. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que tú lo hagas molesto? O voy en las 50, son 200, ¿qué hora? Entonces, aquí es donde tenemos que nosotros tener cuidado. Prefiero, dice el rabino, que hagas 5 salmos, pero con entendimiento y se te entienda lo que le estás diciendo a Hashem. Entonces, ese es mi comentario, amigos, ya para no extenderme más. Espero que Hashem nos ayude, estimada comunidad, estimados amigos, a ir a esclareciendo estas cosas con la ayuda de Hashem. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimados, por sus comentarios de este primer tema. Entramos ahora en un tema muy importante. No hay tribulaciones sin transgresiones. El rabino nos enseña que nada de lo que nos sucede es por azar o por mala suerte. Si creemos en la supervisión individual, debemos creer que el Creador, que es bueno y benefactor, nos manda sufrimientos no manda sufrimientos sin una causa. No es que Él quiera atormentarnos, es que utiliza las dificultades como un GPS espiritual para indicarnos dónde debemos corregir el camino. Recuerden, amigos, que el rabino dice algo increíble: pensar que el Creador nos manda algo sin causa es como decir que Él es injusto, y nosotros sabemos que Él nos ama y en Él no hay injusticia. Ahora le doy la palabra al estimado Hugo González para que nos dé su comentario acerca de este punto. Adelante, amigo, por favor.
Baruch Hashem, muchas gracias, estimado Mijael. Bien, bien, interesante los comentarios, la forma en que lo explicaron, se me hizo muy, muy interesante. Hay que entender aquí, al menos desde mi punto de vista, que este subtema que leímos, que se platicó, va muy enlazado al siguiente subtema que ahorita estamos viendo, que es no hay tribulaciones y transgresiones. Y a mí me cuesta mucho, tal vez ese es mi problema, no sé, tal vez no pueda explicar el por qué, pero yo no concibo a Dios como alguien que se moleste, así nada más con eso. Entonces, cuando alguien me pone ejemplos o explica que la ira de Dios o que los castigos o cosas así, pues como que, no sé, no siento que no, como que no. Entonces, no es por ir en contra de los rabinos o algo. Tal vez solo es mi perspectiva y hay que hacerle caso también a los rabinos. Al menos eso es lo que me digo yo. Y es lo que nos enseña el rabí Nachman, precisamente, porque el rabí Nachman, lo que él desde un principio nos viene a proponer es que siempre seguir la guía del tzadik. Siempre hay que estar conectados con el tzadik. Y aquí en este caso pues, tenemos al rabí Noarush como nuestro tzadik que nos está guiando. Y precisamente aquí nos, como decían los estimados, hay que tener mucho cuidado de pues precisamente hacer que surjan malos juicios, ¿sabes? Por no estar felices, o por tomar las cosas muy desesperadamente, como decía el estimado Moshe. Así como los dos ejemplos que dio el estimado Mijael y el estimado Moshe, nos brincamos al siguiente subtema, que es no hay tribulaciones y transgresiones, y precisamente es eso, porque si nosotros esperamos los juicios, por así decirlo, los castigos o la ira de Dios, aquí tal vez yo aquí sí le entiendo un poquito más, porque hablamos sobre el razonamiento humano, sobre nuestra conciencia como seres humanos, y entendemos que aquí sí todo lo que se construye a nuestro alrededor está formado por lo que tenemos en la cabecita. Entonces, si yo hago algo malo, a veces eso, Dios guarde, malo que haya yo hecho, desde mi punto de vista a lo mejor está bien. Y si ese algo malo que hice me trae una consecuencia negativa, yo le echo la culpa a Dios, ya me está castigando por nada. ¿Por qué es tan cruel Dios conmigo? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me hace el otro? Etcétera, etcétera. Y aquí Rabí Noarush nos viene a decir, no, espérate, es porque no te has dado cuenta que tus acciones están influyendo en lo que te está pasando. Nosotros, y aquí tomando en cuenta las palabras del tzadik, del sabio, que es el Rabí Noarush, hay que tomar en cuenta al Eterno, como Él es el que controla y dirige todo, y este suceso que esté pasando a consecuencia de lo que hayas hecho, es el Eterno quien te está mandando ese mensaje. Reacciona, no está viendo por dónde vas, haz lo mejor. Y aquí nos viene a advertir el Rabí Noarush eso precisamente. No pienses que nada fue porque al Eterno se le antojó hacerte algo mal. Algo que lo personal, yo es lo que yo siempre he estado peleando, es lo que peleaba yo en el subtema anterior. Bueno, no peleaba, sino me costó mucho entender eso, yo no puedo verlo así. Porque sí, efectivamente, el Eterno controla y dirige todo. Y si tú manejaste una mala situación y eso te trae consecuencias negativas, hay que entender que el Eterno también es el que nos está mandando esas situaciones para que podamos corregir nuestro buen camino. Y aquí el Rabí Noarush nos está diciendo, cuidado, cuidado, entiende que lo que está pasando no es porque nada más el Eterno es malo, castiga porque castiga, pone pruebas porque pone pruebas. No es así. Todo es por alguna razón que tú estás actuando. Ten más cuidado en lo que haces. El Eterno nos zarandea de alguna u otra forma para recordar que tenemos que que tomar mejores nuestras decisiones, porque en un sentido de vista más humano, más normal, más natural, las cosas que yo haga le van a afectar a mis hijos, le va a afectar a mi esposa, si tuviera esposa, claro, o a mis padres. Y es cuando vemos que les estemos haciendo daño o están sufriendo y decimos, ¿por qué Dios nos estás mandando estos sufrimientos o cosas así? Aceptemos que el Eterno lo está mandando, pero precisamente para que reacciones y que pienses, oye, es que tú no estás tomando las decisiones correctas. Es lo que nos viene a enseñar aquí el Rabino Arush en este subtema donde no hay tribulaciones y transgresiones, y nos está advirtiendo que ese es el punto central de este subtema, que no pienses que las cosas vienen nada más de la nada, que nada más pasó porque el Eterno se le ocurrió, como decían las filosofías griegas, que los dioses, ellos si estaban de buenas, le iba bien al ser humano, y si estaban de malas, le iba mal al ser humano. De ahí tanto fervor por los griegos, para que sus dioses estuvieran siempre de buenas. Nosotros no, el Eterno es perfecto. Él siempre va a ver todo desde una forma buena para su creación, para que se sostenga, para que todos podamos vivir bien. Y eso es lo que tenemos que aprender, estimados. Vamos a pasar con nuestros compañeros, que siempre estoy atento para algo que se me pase o algo que tal vez erróneamente no quiero entender. Ellos siempre me lo aclaran también. Bendito sea el Eterno. Gracias por sus comentarios, estimados. Así que adelante.
Gracias, estimado Hugo, por su comentario. Y bendito de Dios, vamos a pasar al siguiente punto que usted está comentando. No hay tribulaciones sin transgresiones. Y como dice nuestro estimado Hugo, aquí se complica un poquito más la cosa. El tema viene a ampliar el tema que acabamos de tocar acerca de que el mayor peligro es caer en la tristeza, en la amargura. ¿Por qué? Porque eso despierta los juicios, despierta que se empiece a buscar en los libros, en el expediente, por decirlo de alguna manera, de la persona, para ver si el Creador está siendo correcta con esa persona. Y aquí nos dice, no hay tribulaciones y transgresiones. Todo esto, dice el Rab, esto es la parte importante de la emuná, de la fe, saber que todo lo que viene a nuestra vida, todas las tribulaciones que llegan, todo es consecuencia de, como dice nuestro estimado Hugo, muchas veces nosotros decimos castigo, pero en realidad lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que hemos estudiando, es que castigo es lo que usamos para describirlo, pero en realidad son rectificaciones. Es como decir, una persona que está batallando con el enojo y que dice, Eterno, ayúdame para controlar el enojo. Entonces, lo que esa persona muchas veces piensa es que, pues como le estoy pidiendo ayuda al Eterno, pues de una manera fantasiosa, mágica, se me va a quitar, pero no, ¿qué es lo que pasa? La consecuencia para que esa persona pueda dominar el enojo es que le van a venir situaciones para que lo pueda dominar. Es como el atleta que dice, que le dice a su entrenador, ¿no? ¿Sabes qué? Pues mira, yo avancé tal distancia en 10 minutos con 5 segundos. Ayúdame para que haga menos tiempo. Quiero hacerlo en menos de 10 minutos. ¿Quieres que te ayude? Bueno, pues entonces empieza a hacer estos ejercicios, cambia la dieta, descansa, y le empieza a poner trabajo para que pueda avanzar, para que pueda lograr esa finalidad. Y entonces, eso no es que lo esté castigando. Eso es que es consecuencia de lo que está haciendo, de su finalidad, de su propósito. Y por decir, si este jugador se le pasó el deseo, le ganó el deseo y se comió unos tacos y pues la grasa se le acumuló, nosotros que no somos deportistas, que no hacemos ejercicio, pues no se nos nota. Nosotros pues estamos acostumbrados a eso, pero en un deportista de alto rendimiento se le nota cuando no cumple con la dieta, cuando no cumple con la disciplina que tiene que llevar, se le nota en su rendimiento. Entonces se da cuenta el entrenador: oye, no estás rindiendo como debes, ¿qué pasó? Dime qué pasó. No, pues es que me ganó el deseo y me eché unos tacos bien grasosos. ¿Qué va a decir el entrenador? Ay, ¿qué cosa hiciste? Bueno, está bien, pero ahora vas a hacer el doble de ejercicio, o ahora vas a hacer tal cosa. Y eso no es un castigo, sino simplemente es para que pueda recuperar su nivel, para que pueda recuperarse. Entonces, de esta manera yo lo entiendo con el Creador. Para decirlo así, para que uno lo entienda, para que la gente pues piensa que es un castigo, pero no, en realidad es una manera de rectificar, una manera de llegar al estado que uno estaba, al nivel que uno estaba. Y por eso es que cuando a nosotros nos vienen tribulaciones, nos vienen situaciones, a veces enfermedades, como ya hemos mencionado, situaciones económicas, problemas, pérdidas, cualquier cosa que sea una tribulación, dice que detrás hay una transgresión. No, pero es que yo no hice nada. Pues a lo mejor no hicimos nada físicamente, pero en nuestro interior está, como lo acabo de decir hace rato, está el enojo. Entonces, el Eterno, para que rectifiques eso, te voy a dar una ayudadita. Te voy a echar la mano, como se dice aquí, para que puedas corregir ese mal rasgo. Entonces, todo lo que venga a nuestra vida, nada es de a gratis, nada es de a gratis. Y pues, si queremos ponernos en nuestro plan y decirle al Eterno, a ver, explícame, híjole, estaríamos entrando en el tema que hace un momento decíamos. Y aquí el rap nos dice que hay dos explicaciones, hay dos posibilidades de por qué la persona cree que el Eterno no está haciendo las cosas correctamente, que no proviene del Eterno. La primera es pensar que el Eterno castiga a sus criaturas sin causa. O sea, como decía nuestro estimado Hugo, pensar que el Eterno es enojón y que es vengativo y que nada más porque estaba de malas, como la filosofía griega, los dioses griegos. No, pues como estaba de malas, órale. Empieza a repartir a todo el que se le acerque. No, el Eterno no es así. Hay personas que así creen, así piensan. Y aquí nos dice el rap, si aún criaturas que no se ven muy bondadosas, que son muy agresivas, hablemos de algún león o alguna otra criatura, que se ven que no, que son, pues no tienen misericordia, que no tienen amor. Dice, aún esas criaturas protegen a sus críos, protegen a los suyos. ¿Cuánto más el Eterno, que es bondadoso y que es misericordioso? ¿Cuánto más no nos va a proteger? Y si algo hace, es para nuestro bien. Es porque está queriendo que nosotros estemos mejor. Es como el tema de Yom Kippur. Sabemos que nosotros como noágidas nos enseñan los maestros que no es para nosotros el tema de Yom Kippur. Pero para el pueblo judío dice que Yom Kippur es un juicio que el Eterno le hace al judío. Es un juicio especial que le hace. ¿Para qué? Para que no se le acumule durante todos sus años de vida los juicios, los decretos. Entonces cada año lo trae juicio, ¿para qué? Para endulzarle el juicio final, como se dice. Ya cuando tenga que partir de este mundo, dice, ah, mira, pues tantas transgresiones, pero cada Yom Kippur, pues te fuiste juzgado. Entonces, del 100% de transgresiones que tenías, en cada Yom Kippur se te fue descontando un 5, un 10, no sé cómo sea. Pero cuando llegues, al final, todo el Eterno lo toma en cuenta y dice, mira, tu juicio era tal, pero como en Yom Kippur te hicimos unos juicios, hubo decretos, hubo sufrimientos, hubo ahí algunas situaciones que no te gustaron, pero fue parte de tu rectificación, ahora ya alcanzas la justificación o no sé cómo se maneje, pero todo eso te ayuda para que tú puedas estar mejor, porque el Eterno así quiere con nosotros. Siempre pensar que el Creador, aún las cosas que parecen que no nos gustan, aún pareciera que es para fastidiarnos, no es así. Es porque el Eterno nos está ayudando, porque Él nos está protegiendo. Es como el águila. El águila dicen que hace su nido hasta la parte más elevada. ¿Y quién pensaría que es correcto que una madre aviente a su hijo desde las alturas? No, ¿cómo es posible? Pero el águila lo hace. Y lo hace porque está enojada, porque ya no quiere a su hijo, no. Porque a su cría lo capacitó, le enseñó, lo alimentó y le dice, ya es el momento de que ya no estés conmigo. Aquí lo ideal es que tú ya aprendas a volar, ya tienes todo, ya estás listo y vámonos del nido. Y dice que lo avienta. Y el aguilucho empieza ahí y no sabe qué hacer y todo, pero pues ya de alguna manera tiene que abrir las alas y empieza a volar. Entonces, eso que pareciera tan cruel que una madre avienta a su polluelo desde su nido de una altura pues inmensa, es en realidad bondad detrás de todo ello. ¿Cómo es posible? Y uno a lo mejor en nuestra mentalidad, ¿cómo es posible que lo arroje del nido, del calor de su madre? No sé tantas cosas que puede uno decir. Pero en realidad detrás de todo eso está el amor, está la supervivencia de ese ser, de ese aguilucho. Eso es lo que explica el rap. Y la segunda posibilidad dice que es atribuir los sufrimientos a la naturaleza o al azar. Eso es negar que el Eterno está detrás de todas las cosas que nos suceden. Decir, no, todo esto fue porque fue a causa de, fue porque el terremoto hizo tal cosa y hubo radiación, no sé tantas cosas. Si quieren un ejemplo de eso, pues vean tantas publicaciones que han hecho, por ejemplo, de los milagros en Egipto. Ya nos pueden decir, no, es que hubo un viento en esos tiempos y eso hizo que llegaron los piojos y que la luna y hubo radiación en la atmósfera y eso creo que el agua se hiciera roja y se convirtiera en sangre y tantas explicaciones tan complicadas que dan para eso. Así es la otra posibilidad, que las personas piensan que todo es al azar, todo es al azar y se va. Todo es con consecuencia automática, pero que no hay una supervisión divina. Y eso no es posible. Debemos de entender que todo lo que nos pasa, todo lo que viene a nuestra vida, viene supervisado por el Eterno. Todo proviene de Él. Todo tiene una causa y todo tiene una conclusión. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser justificados de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de todo aquello que hicimos incorrecto. Todo eso, el Eterno permite que pasen cosas para ayudarnos, para estimularnos, para decir, ah, en verdad me quieres servir, en verdad quieres lo espiritual. Bueno, pues hay que prepararte. Hay que ayudarte para que puedas seguir con este camino. Pero al final de cuentas, lo que el Eterno quiere es que nosotros podamos tener una vida apegada al Santo Bendito Él. Podamos conectarnos con el Santo Bendito Él y a través de ello vamos a encontrar bendición, vamos a encontrar la fe completa en el Creador. Y pues este sería mi comentario. En este tercer nivel de la fe, ya con el paso del libro vamos a ir entendiendo más temas, porque todos estos temas se van complementando, no, muchos de ellos no se pueden cerrar, quedan abiertos, porque el rap nos va explicando cada vez un poquito más, pero ahorita lo importante es entender que todo lo que llega a nuestra vida, todas las tribulaciones, las situaciones difíciles, son a causa de, a veces no lo vamos a entender, pero pues para eso estamos estudiando el libro, y también para eso dejo los micrófonos, para que sigamos escuchando y aprendiendo. Adelante, estimado, por favor, muchas gracias.
Agradezco mucho su participación, amigos, sus puntos de vista. Yo creo que todo esto es válido, ¿no? En esos subtemas que a veces sí nos dejan un poquito así como que, no con duda, simplemente que sí, como decía nuestro estimado Hugo, un poco difícil a veces. Pero bien, bien dicen ustedes, poco a poco, ¿no? Y conforme vamos avanzando, creo que las respuestas se van aclarando, gracias a Hashem. Un poco más adelante. Yo quiero comentar sobre ese subtema de no hay tribulaciones sin transgresiones. Yo quiero hablar de la persona que inclusive no conoce ni siquiera las siete leyes. Le preguntaban al rabino, ¿este tipo de personas tiene Olam Haba? ¿Tiene mundo venidero? Entonces, el rabino hablaba sobre una persona que ni siquiera le pasan por ahí, por la mente, ¿no? Las siete leyes. Para empezar, él dijo, bueno, Hashem sabe, ¿no? ¿Cómo es que él le va a hacer un examen, ¿no? Y a dónde lo va a colocar cuando él parta de este mundo. Pero yo sí quiero comentarles y quizás ustedes estén de acuerdo conmigo, estimada comunidad, estimados amigos que estamos aquí en la sala en estos momentos, porque me ha tocado por experiencia ver estos cuadros. Inclusive me tocó en una ocasión que yo llego a trabajar a esa comunidad y veo a una madre llorar, una hija respondiéndole fuerte y diciéndole, yo no voy a ir, mamá. Yo no siento nada por el Señor. Hablaban de su padre, de esta muchacha, cuando él las abandonó cuando eran muy niñas. Y dice, yo no tengo que ir. Entonces, ella, la señora, me mete a mí a la plática. Yo llego ahí, me paro con mi producto y me mete la señora de momento. Señores, ¿se nos puede dar una, éramos conocidos, no teníamos amistad? Y me meten hacia su plática y me dice, ¿usted cómo ve? Está agonizando el que fue mi esposo, dice. Sí, ella tiene razón, dice. Yo entiendo que no pueden ir a abrazarlo, a besarlo, a despedirlo de una manera tan cariñosa o con muchas lágrimas, dice, porque pues no fue gracia lo que hizo, ¿no? Entonces me dice la muchacha, ¿usted cree, don Moy, que yo quiero ir? Yo no quiero ir, no siento nada. Entonces yo la miro fijamente y le digo, es más grande perdonar que enjuiciar, dijera don Hugo, no hay que, nos cuesta, ¿no?, utilizar esa frase, ¿no? Pero yo le decía, no juzgues, no hagas un juicio sobre este señor, que es tu padre, porque a lo mejor, como ellos o tu mamá dicen, no está esperando que tú vayas, ¿qué crees tú que ese señor siente en esos momentos? Él por lo menos quiere verlos por última vez, él está cargando con algo que no puede. No solamente la enfermedad que lo está matando, sino el sentimiento, el problema moral que él tiene para con ustedes. Nada te cuesta ir, pararte frente a él, lo que él te diga. Ya tú sabrás cómo vas a responder, pero no le niegues un perdón, porque es más grande cuando uno perdona. Se secó sus lágrimas y empezó a caminar. Yo dije, pues gracias a Dios, ¿no? Y con el tiempo la encontré y me decía, gracias, gracias, Domo. Y dice, la verdad que me siento tan bien. Le digo, claro, no lo entendías en el momento, ¿verdad? No lo entendía. Era por ti, no por él. Sí, exacto, dice, era por mí. Entonces, yo quiero enfatizar y enfocar esta parte, porque aunque la criatura no conozca Torah, no hablemos de un judío ni un no ajida, hablemos de una persona X, sin conocimiento de nada. Cuando la persona cae en un estado crítico, recuerdo que me decía un amigo, me llamó mi papá en su lecho ya de muerte y me dijo, hijo, todo esto que ves que yo estoy pasando son errores de mi juventud. Entonces, a mí me impresiona ver cómo la persona, aunque no tenga Torah, yo decía, no esté consciente de los 7 preceptos universales, tiene una conciencia dentro de sí el ser humano. Y él sabe que ha transgredido, que le falló a su esposa una o muchas veces, que le falló a su familia. De muchas personas tienen esta conciencia, de hecho, dicen los sabios. La persona por naturaleza sabe que no debe de robar, que no debe de hablar mal de nadie, que no debe de juzgar, por naturaleza lo sabe. Hashem puso algo dentro de él. Entonces, entender ese subtema, no hay tribulaciones sin transgresiones, si aún la gente sin Torah, decía yo, sin el conocimiento de las 7 categorías universales. Cuando Hashem lo lleva a cierto lugar de su vida, esa conciencia se despierta y empieza a pedir perdón, empieza a llorar, empieza a arrepentirse. Y esto es válido, dicen los sabios. Por supuesto que es válido. ¿Por qué? Precisamente aquí entra lo que dice el salmista, ¿no? Porque Hashem no nos juzga con el atributo de justicia, con la vara de justicia, no, sino que él se compadece de la criatura, de las personas, y Hashem lo entiende, pero dice el rabino en esa parte, es ahí donde, ¿qué? Donde tiene parte en la ley divina. ¿Por qué? Porque sabemos que no solamente es materia, no solamente es carne y hueso el ser humano, sino tiene algo dentro de sí, que es su alma, una alma que clama a Hashem, que dice el rabino, cuando tú sientas deseo de estudiar Torah, de abrir un libro de Salmo, hazlo. Es tu alma la que tiene sed, la que está clamando. Tienes ganas de cantar, hazlo, canta, cántale a Hashem con alegría. ¿Por qué? Porque es tu alma la que está pidiendo, la que te está diciendo, vamos a cantarle a Hashem, vamos a estudiar la Torah, vamos a abrir un libro para estudiar la Torah. Entonces, esos conceptos sí, es a veces un poco complicado, ¿no? Castigo, juicio, pero como bien decíamos, ¿no? ¿Por qué llegan tribulaciones al ser humano? Tiene que ser así. Hashem tiene esos medios, ocupa esos medios. ¿Por qué? Porque de otra manera, como bien decían mis amigos, no despertaría el hombre. De verdad. Veía una persona ya sin cabello, con esa enfermedad terminal ya, en fase terminal, y ella sonreía y sonreía, y le decía el periodista, oye, te estás muriendo y te estás riendo, y decía, sí, porque ya me dieron permiso aquí tantos años, triunfé, tuve economía, tuve una hija, estoy contenta. Pero como bien dicen ustedes, hay quien no lo toma, ¿no? Con ese sentido, hay quien está enojado, ¿no? Hay quien piensa que le debe el Creador, ¿no? ¿Por qué esas tribulaciones a mi vida, a los míos? ¿Por qué? Pero lo que hay que entender es que si estamos aquí ahorita, es por misericordia, por amor de Hashem a nosotros y a toda nuestra familia. Entonces, vemos alrededor del mundo cosas espeluznantes, cosas difíciles de creer, ¿no? ¿Cómo es posible que a un ser humano le puedan quitar la vida y encima de eso hacerlo sufrir de una manera tan, tan terrible? Cuesta. Es ahí donde a uno le cuesta, ¿no? Creer que otro ser humano sea capaz de hacer esto con otro ser humano. Es ahí donde a veces se complica un poco, pero no sabemos en realidad, dicen los sabios, llegará el justo Mashiach, y entonces él nos va a detallar estos temas, como dicen los mismos rabinos, mismo Jajamín, él nos va a abrir la Torah, nos abrirá los ojos, y podremos entonces Y como decimos hoy en día, ah, con razón, ah, ya lo entendí. Ah, sí, por eso entonces, ¿no? Por eso pasó esto, por eso pasó el otro, por eso este mundo tiene que caminar con ese dolor, con esos pesares, ¿no? Que trae cargando la criatura. Todo tiene un propósito. Y esa es la verdadera emuná, darle el crédito a Hashem. No estar de acuerdo a veces cómo las cosas están caminando. No somos nadie para Dios libre, ¿no? No somos nadie, no tenemos nosotros por qué cuestionar. No debemos hacerlo. Mas sin embargo, dice el rabino, ¿a qué te debe de llevar todo eso? A una emuná completa, a una fe verdadera, en donde todo lo que a ti te pase lo canalices a través de la emuná. Y esto te va a ayudar, dice el rabino, ¿a qué te va a ayudar? A que tú vivas una vida tranquila, vivas una vida en paz y busques a Hashem, sabiendo que hay una supervisión individual sobre cada ser humano, sobre cada criatura. Entonces, nuestro deber debe de ser buscar a Hashem y entender que si vienen tribulaciones, problemas, enfermedades, entender que hay un propósito detrás de todo eso. Termino diciendo una frase de un Talmid Jaján que le dijo a un compañero: yo no voy a hacer estos rezos. Hay un rezo especial en donde me parece que se llama Bidui, en donde el judío, por supuesto que es para judíos, aclaro, dice: hemos robado, hemos traicionado, hemos calumniado, hemos sido esto, hemos sido aquello, dice el Talmid. Yo no he sido nada de eso. Yo no voy a hacer ese rezo porque yo no he hecho nada de eso. ¿Por qué lo voy a hacer? Llega a oídos de rabino, del maestro. El maestro lo llama y le dice: sí, efectivamente yo dije eso, maestro. Y es que yo no hago nada, yo no cometo ningún tipo de esas transgresiones. ¿Por qué? ¿Por qué voy a decirlo? Así, ¿no? Como retándole, ¿por qué a mí? Dice la persona, la criatura, ¿no? ¿Por qué a mí? Le dice a Hashem, ¿no? Así este joven. Entonces, el rabino lo vio con paciencia, ellos tienen el conocimiento, tienen la experiencia, y le dijo: entonces, rabino, ¿me autoriza a no hacerlo? Le dijo el rabino: no, tienes que hacerlo. Pero rabino, ya le di una explicación: tienes que hacer el rezo de Bidui, tienes que hacer esa confesión. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Hazlo y con el tiempo lo vas a entender. Entonces, así estamos nosotros, quizás en muchos subtemas, ¿no? Subtemas. A veces no entendemos, pero debemos confiar que Hashem está manejando su mundo y que nosotros somos parte de ese mundo y que Él nos está llevando a nuestra rectificación, Baruch Hashem. Ese sería mi comentario, amigos, estimada comunidad. Muchas gracias. Adelante, estimado Mijael.
Excelentes aportes, estimados amigos Hugo, Miguel y Moshe. Muchas gracias por sus valiosos comentarios. Han sido muy enriquecedores. Ahora llegó el turno de leer los saludos o los comentarios de ustedes, querido Radio Escuchas.
Shalom, amigos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este su programa de Varones No Ágidas, con estos interesantes temas que nos ayudan a tener fe y confianza en el Creador. Y pues un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan desde los Estados Unidos, Colombia, Brasil, México. Un saludo para todos ustedes. Deseamos que sea de mucha bendición el programa del día de hoy. Y los seguimos invitando a que nos acompañen todos los miércoles a las 7 de la noche, hora México. También tenemos acá saluditos de nuestros estimados, que dice nuestra amiga Sarita Olvera. Bueno, pero antes me gustaría dedicar el programa para la elevación del alma del señor Ricardo, hijo de Toribio, y por la elevación del alma de la señora Pilar, hija de Catalina. También pedimos por la pronta curación total y completa de nuestro nuestros estimados Ernestina, hija de Antonio, Joseph Eliyahu, hijo de Moshe, Margarita, hija de Marta, y Margarita Trujillo, hija de Noaj. También tenemos acá saluditos, como había comentado anteriormente, de nuestra amiga Sarita Olvera, que dice: el Eterno conceda las peticiones de su corazón. Laila Top, muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi querida Sarita, por este bello mensaje. También nuestro estimado David dice que los comentarios le recordaron al dentista. Baruch Hashem. Un saludo, estimado David. También nuestro estimado Jaco Méndez dice: Baruch Hashem, saludos afectuosos a sus hermanas, las hermanas Méndez, que nos están escuchando desde el estado de Guanajuato. Muchas gracias, bendiciones. Perdón. Gracias a usted, estimado Jaco, y un saludo muy afectuoso a las hermanas Méndez. Muchas bendiciones para ustedes. También nos sigue diciendo: muy buenos los comentarios de los estimados varones no ágidas, en lo poco que los escuché. Toda Rabá Hashem por la vida de cada uno de los estimados varones no ágidas. Reciban un fuerte abrazo a la distancia, estimados Mijael González, Moshe Enamorado, Mijael Domínguez, Hugo González. Reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias. Gracias a usted, estimado Jacob, gracias por escribirnos, y seguimos invitándolos a que nos acompañen en los diferentes programas de Enlace No Ágida. El día de mañana tenemos el programa de los jóvenes, el sábado de los niños, y también tenemos el taller con la Mora Sofi Mulier. Estas clases son para hombres y mujeres. Estas clases se dan en vivo los días miércoles, como es en sala de Zoom, ahí solamente entran mujeres, por Siniu de la Mora. Pero los días sábados estas clases están abiertas para todo público, y nos ayuda pues a ir refinando nuestras cualidades. Lo mismo a las 6 de la tarde con nuestro estimado Rabino Asher Kakwa. También tenemos el programa de Descubriendo tu Luz Interior, y esta clase se da los días lunes 5 de la tarde hora México, y los días sábados se pone la repetición de estas clases. Bueno, más bien se inició desde el inicio del curso para quienes no estuvieron desde el principio. Ahorita los días lunes ya va más avanzado, entonces pues los invitamos a que escuchen estos hermosos programas que nos comparten nuestros estimados. Y bueno, mis queridos amigos, al parecer es todo. Que todos tengamos una hermosa noche, y pues cedo la palabra a mi esposo para que finalice el programa. Shalom.
Muchas gracias a mi esposa por ayudarnos con los saludos. También agradezco también a nuestros amigos Hugo González, Mijael Domínguez y Moshe Enamorado por sus valiosos aportes de los temas que hoy estudiamos. Y también les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Betz al Eterno. Baruch Hashem, gracias, estimado Mijael. Gracias, estimado Moshe, estimado Mijael Domínguez. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron, por tenernos paciencia, por comprendernos. Estábamos aquí todos aprendiendo, y gracias al Eterno por permitir este momento. La verdad es que es muy hermoso estudiar Torah, estudiar las enseñanzas del Rabino Arush y todo lo que conlleva, porque sabemos que él también estudió las enseñanzas del Rabino Nachman. Y así podemos ir siguiendo hasta el mismo Moshe Rabbeinu, ¿no? Entonces, estudiar unas palabras de Torah, o sea, nos lleva a tener el conocimiento de tantos sabios que han existido a lo largo de la historia. Muchas gracias, estimados, por acompañarnos. Gracias, estimados compañeros. Y pues bueno, buena noche a todos. Todo lo bueno y dulce a todos. Shalom, estimados.
Gracias, estimado Hugo. Bonita noche también para usted. Ahora le doy la palabra al estimado amigo Miguel Domínguez. Adelante, por favor, Miguel.
Muchas gracias, estimado Tocayo. Gracias, estimado Hugo, estimado Moshe. Para mí siempre una alegría poder compartir con ustedes y pues también con la audiencia. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y cada semana también se esfuerzan por estar con nosotros. Y pues gracias también por todos los comentarios. Quiera el Eterno que pues podamos ir creciendo, podamos ir avanzando, que nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para comprender estos temas, porque sí, la verdad es que sí es un poco difícil, y por eso es que también lo expresa nuestro estimado Miguel González. Pues si hay algún tema que a alguna persona se le complique, pues es bueno de asistir o pedir apoyo de un maestro, de un rabino, y poder salir de las dudas, porque para ir avanzando, pues sí tenemos que ir entendiendo los temas. Cada vez son temas que van complementando lo anterior, pero si lo anterior no lo entendemos, pues va a ser difícil que lo que continúa pues se pueda llegar a comprender de la mejor manera. Y pues bueno, mucha alegría, muchas gracias por estar con nosotros. Les deseo a todos que tengan una excelente noche. Muchas bendiciones en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan, y pues con el favor del Eterno, hasta la próxima charla. Bendiciones a todos, muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Tocayo Mijael. Ahora es turno del estimado amigo Moshe Enamorado. Adelante, por favor.
Te agradezco mucho, amigos, estimado Hugo, estimado Mijael, por su esfuerzo. Estimado Mijael González también, por sus comentarios. Somos un equipo en donde estamos sacando comentarios personales que nos ayudan inclusive, ¿no? Para seguir creciendo. Es lo que vivimos nosotros, lo que estamos analizando es personal también. Y es algo, yo creo que hermoso, porque nosotros mismos estamos aprendiendo de todo esto. Agradecerles a ustedes infinitamente, estimada comunidad, que Dios nos bendiga a todos y traiga todo tipo de bendición, de salvación, de curación completa del alma y del cuerpo a todos los enfermos, a todos los que lo necesitan, y a todo el pueblo de Israel, el pueblo Noájida, amigos, vecinos y todos. De mi parte, pues es todo, muchas gracias, me siento también agradecido con todos ustedes, y mi alma también se alegra por ser parte de este equipo. Y pues desde la ciudad de Coscomotepet, Veracruz, se despide su amigo Moshe Enamorado, un servidor. Muchas gracias. Shalom a todos.
Muchas gracias, estimado Moshe. Y bien, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Queremos agradecerles por conectarse y que juntos estudiemos este maravilloso libro. Y antes de cerrar el programa, le agradecemos al Eterno, bendito seas Hashem, Rey del Universo, por el inmenso regalo de habernos permitido estudiar hoy estos dos pilares de la fe. Te pedimos, Eterno, que estas enseñanzas no se queden solo en nuestras mentes, sino que se bajen a nuestros corazones. Danos la fuerza para elegir la alegría en cada momento y la sabiduría para ver tu mano en cada prueba. Ayúdanos a poner en práctica lo aprendido, convirtiendo cada dificultad en una oportunidad de corregir nuestras acciones y acercarnos más a ti. Que seamos mejores personas, fieles a tus principios y luz para quienes nos rodean. Amén. Y bien, amigos, me despido de ustedes. Soy su servidor Miguel González. Les deseo a todos una semana llena de alegría, llena de bendiciones buenas y dulces y de mucha paz. Que Hashem los guíe y los acompañe siempre. Shalom y hasta la próxima.
Ejemplo en el caminar con la Torá.
varón.